Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, este martes fue una jornada de intensos movimientos políticos en torno a las posibles precandidaturas presidenciales en el Frente Amplio. Largo ya todo esto, ¿no? La biología no entiende de argumentos políticos. En función de la biología yo tengo una vieja decisión que la sigo sosteniendo. No voy a ser candidato y lo voy a dejar claro, expresaba José Mujica en un nuevo capítulo en sus idas y vueltas sobre este tema. Poco después era el turno de Daniel Astori, que desde hace semanas explora, ¿verdad?, las chances de su propia postulación. Confieso que pensé que el tiempo necesario para la reflexión era menor, no hay que apurarse, es temprano todavía, decía el ministro, postergando su definición. Casualidad o no, Mujica y Astori se pronunciaron luego que se difundiera la última encuesta del Grupo Radar, que mostró cifras contundentes en cuanto a la percepción que sus candidaturas tienen entre los votantes del Frente Amplio. Algunos dicen que no se sorprenden, yo me sigo sorprendiendo. Alem Mizrahi, director del Grupo Radar, nuestro amigo, está aquí con nosotros para analizar estos datos, y a vos sí también te sorprende, porque vos lo decías. A mí me sorprende tremendamente. Alem, bienvenido, ¿eh?
Muchísimas gracias por invitarme, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bueno, pues yo estoy sorprendido. Digo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Que Daniel Martínez tuviera un 42% de adhesión cuando le preguntaron si fueras a votar en la interna del Frente Amplio y estos fueran los candidatos, ¿cuál votarías? Y ahí le saca montones, ¿no? Porque todos los que vienen detrás, Orsi, Mujica y Cose, tienen 16 Orsi y Mujica y Cose, 14% frente a ese 42% fuerte de Daniel Martínez. Y lo otro, evidentemente, ¿no? Digo, cuando se le pregunta en la encuesta entre quienes dicen que votarán al Frente Amplio en las internas el año próximo, ¿quién no debería ser candidato? 61% de los encuestados dijeron que no debería serlo José Mujica. Fuerte, a ver, es fuerte.
Sí, es fuerte. Lo que pasa es que muchas veces estamos muy muy tomados por lo que por las discusiones entre dirigentes, por lo que se maneja a nivel de la cúpula de los partidos o de los sectores, y no pensamos suficiente en qué es lo que opina el ciudadano votante, el comprador, el consumidor, ¿no? El que definitivamente va a decir, ¿compro o no compro?
Claro, me gusta esto y me voy a comprar esto o no.
Exacto. Entonces, esto en realidad lo que está diciendo es lo que la gente opina, más allá de lo que los dirigentes decidan entre cuatro paredes. Sí, entonces, sí. Yo hace un rato, fuera de micrófono, te contaba el ejemplo del año 98, cuando la interna del Foro Ballista, y bueno, ahí pasaba algo similar. Las encuestas entre los simpatizantes colorados decían una cosa y los convencionales decidieron otra. Es algo que yo creo que a veces los dirigentes políticos pierden de vista, ¿no?
Totalmente, cuando debería ser lo primero que deberían tener frente a ellos estos datos. Capaz que algo tuvo que ver igual en esta jornada, ¿verdad? En donde, bueno, Mujica aparentemente se baja. Capaz que estos datos de alguna manera influyeron. Los políticos igual miran las encuestas, de hecho hacen encuestas, ¿no? Digo, Vázquez, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?
Los políticos miran tanto las encuestas y las contratan tanto, claro, como las empresas contratan investigación de mercado. Las encuestas, claro, ¿qué es lo que ve el común de los mortales en el sin lo digo sin sentido peyorativo, sí. El común de los mortales ve difusión de encuestas y ve una tabla de posiciones.
Claro.
En realidad lo que no se ve, que está debajo de la superficie de lo que se publica, es todo lo que los dirigentes políticos contratan en las encuestas y que no se publica. Y los dirigentes toman decisiones estratégicas de campaña en base a lo que dicen encuestas. Encuestas con preguntas que, insisto, no se publican porque son propiedad exclusiva de quienes las contratan.
Que a veces son sobre cosas muy específicas, ¿no? Te pregunto vos que yo sé.
O no tan específicas, van desde imagen de distintos dirigentes, niveles de conocimiento que la gente tiene de ellos, con qué palabras o conceptos los asocian, con cosas positivas, con cosas negativas, cómo los califican sobre diferentes atributos que pueden ir desde, no sé, voy a decir cualquier cosa, dale, capacidad de liderazgo, capacidad de negociar con otros sectores, capacidad de formar un equipo, capacidad de negociación, y distintos escenarios de primera vuelta o de segunda vuelta o de elecciones internas, si los candidatos fueran fulano, mengano, claro, sutano y perengano, y si perengano se baja de la candidatura, entonces cómo se redistribuyen los votos,
escenarios imaginarios que podrían cambiar
todo ese tipo de análisis, además cruzado por diferentes variables como rangos de edad, si son nuevos votantes o si son viejos votantes o si son ex votantes del Partido Nacional o del Partido Colorado, del Frente Amplio, o si son la composición de la gran bolsa donde están los indecisos, los que dicen que van a votar en blanco, anulado, no sé, claro, no contesto, que se vayan todos, no voy a votar, todo ese grupo, cómo está compuesto, todo ese tipo de análisis más detallado, más en profundidad, más a veces más cualitativo, es lo que no se publica, piden, claro, y lo que contratan los políticos permanentemente.
Tal cual.
Nosotros en esta última encuesta de la que publicamos estos resultados, tuvimos clientes de tres partidos diferentes, con distintos bloques de preguntas que son exclusivos para cada uno de ellos, y eso no se publica y es propiedad de cada uno de los partidos.
Claro. ¿Qué universo, Alén, estamos hablando de encuestados?
¿Perdón?
¿Qué universo estamos hablando?
La muestra total fue de 2.000 casos a nivel nacional. Claro, ¿qué pasa? Cuando empezás a... siendo una elección no obligatoria, las elecciones internas,
sí,
y sabiendo que va a votar, ponele, entre un 40 y un 50%,
como así ha sido,
cifras redondas, claro, en el mejor de los casos va a votar el 50, no creo que lleguemos, a menos que realmente hayan elecciones muy competitivas en todos los partidos, ahí eso hace aumentar el porcentaje de votación, pero supone que sea un 50% de la gente que vote. Entonces, si vos tenés una muestra total a nivel nacional de 1.000 casos, vas a tener solo 500 casos de personas que dicen que van a votar en las elecciones internas. De esas 500 personas, un porcentaje X va a decir que va a votar al Partido Nacional, al Frente Amplio, al Partido Colorado. Entonces, la cantidad de casos total que te queda para analizar la interna de cada partido termina siendo demasiado pequeña como para sacar conclusiones que sean, que tengan un margen de error razonable.
Claro.
Entonces, eso obliga a ir a muestras nacionales bastante mayores, por lo menos el doble, para poder tener una cantidad suficiente de casos que dicen que va a votar cada uno de los partidos.
¿Qué fue lo que hicieron?
Entonces nosotros fuimos a una muestra de 2.000 casos para llegar a 660 casos que dicen que seguramente van a votar en las elecciones internas y además van a votar al Frente Amplio en las elecciones internas, o dentro del Frente Amplio en las elecciones internas. Entonces, de esos 2.000, fíjate, nos quedamos solo con 660. En el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado, se hace aún más difícil, sobre todo el Partido Colorado, claro, porque te quedas con muestras realmente
pequeñas.
Claro. Entonces, resulta difícil trabajar con márgenes de error aceptables.
Claro, ponderar cosas tan pequeñas es un problema. Alén, la metodología que utilizan es distinta a la de otras, es protocolar, está estandarizada.
Bueno, es la misma metodología que venimos usando del año 2013. Estamos haciendo, lo estamos haciendo todo online. Es la tendencia en todo el mundo a abandonar las encuestas cara a cara y las encuestas telefónicas, especialmente en países en los que la penetración de Internet es muy alta, como en Uruguay, claro, donde tenemos más del 80%.
De verdad.
Entonces, no es una metodología novedosa en otras partes del mundo. Sí hemos sido pioneros en Uruguay en hacer las encuestas online y en particular hacerlas reclutando, entre comillas, a las personas a través de las redes sociales, a través de Facebook e Instagram. Y estamos empezando a incursionar en otras, pero todavía a nivel experimental.
Te pregunto porque no tengo idea, Alén, ¿fortalezas y debilidades de esta metodología con respecto a otras de otras encuestadoras?
Bueno, la principal, empiezo por las debilidades, que es lo que todo el mundo, o muchos puristas de la investigación social nos achacan, que no es aleatoria, ¿no? O sea, históricamente se pretendía siempre llegar a muestras probabilísticas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona cualquier ciudadano en edad de votar tenga la misma probabilidad de caer sorteado en la muestra. Eso era quizás viable, o al menos en teoría, pero ha dejado de ser viable porque la tasa de no respuesta o la tasa de rechazo a contestar una encuesta es cada vez más alta. Claro. En hogares ni qué hablar, sí, sí. Pero ahora también telefónico.
Claro.
Vos no atendés el celular si es un número que no conocés. Sí, sí. Bueno, el teléfono de línea, la gente
todo el mundo se va a ver a sí mismo en esto. Sí.
Claro. Entonces, se ha vuelto imposible en los hechos lograr muestras probabilísticas porque la tasa de rechazo, la tasa de no respuesta es muy alta. Entonces, automáticamente, al haber una tasa de respuesta baja, el sesgo que tiene cualquier muestra pasa a ser muy importante hacia distintas variables. Por ejemplo, más mujeres que hombres, o más votantes de Frente Amplio que lo que realmente tiene, o distintos sesgos.
Sí.
Entonces, tenés que cambiar de metodología, cambiar de técnica de relevamiento de datos. Internet, la ventaja que tiene insistir sobre la desventaja. No podés afirmar cuál es el margen de error porque no es una muestra probabilística. Pero como las demás muestras tampoco son probabilísticas de hace tiempo, entonces ninguna puede asegurar cuál es el margen de error muestral.
¿Y no son probabilísticas por lo que decías ahora?
Exacto, porque vos al poner un aviso en distintas redes sociales diciendo si querés contestar una encuesta sobre temas de actualidad, no hablamos de política, ni simplemente de tema de actualidad, haces clic aquí. Entonces hace clic el que quiere.
Claro.
Pero en definitiva es lo mismo que cuando vos agarrás una lista de números de teléfono totalmente al azar, llamas por teléfono y los que van a contestar son los que tienen ganas de contestar.
Claro. Estamos de acuerdo. Quedó claro.
Entonces, bueno, pero la ventaja es que podés hacer encuestas más largas porque la gente contesta cuando tiene ganas de contestar.
Claro, y te da más
la
tiempo.
La gente piensa un poquito más la respuesta que en las encuestas telefónicas. Eso es totalmente empírico lo que digo, es lo que nos venimos viendo.
Sucede.
Hacemos preguntas abiertas y la gente se toma un poquito más de tiempo para responder, contesta cosas más sustanciosas. Siempre tenés que eliminar casos de gente que no sabes qué razón contestan todo siete, por eso lo detectás enseguida, hemos armado.
Siempre hay alguno que va a estar acá en Uruguay para tratar de pinchar el lobo. Bueno, quedó en claro, uno ve esto y ve a Martínez, despegadísimo, como decíamos, y después en realidad, bueno, Astori malísimo, le digo, ¿no? 5% cerrando con Vergara. Y después uno, qué sé yo, puede hablar de Orsi, que viene lejos, pero es el que viene segundo con 16%. Y después, bueno, excluimos a Mujica, que tiene un 14%, porque por otra parte hay más de un 60% de Frente a Peta que dice que no lo quieren de candidato. Por lo tanto, viene Cose, ¿no? Digo, no te voy a pedir que me hagas un análisis de todo esto, porque sería multifactorial, y de hecho creo que lo es. Pero básicamente lo que se ve acá es un poco eso, lo que hablábamos con Alén, y te pido que lo reafirmes o no, que la gente a veces no sintonizan los dirigentes lo que está pensando la gente, y me parece que efectivamente acá hay por parte de la gente, por lo menos de este universo encuestado de Frente Amplistas, un interés marcado por la renovación, evidentemente, ¿no?
Sí, 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 y a todo nivel, porque dado que teníamos una muestra grande, pudimos cruzar esos datos según a qué lista el Senado había votado el entrevistado en el 2014. Al menos las principales, la 609, la 90, el Frente Liber Sereni, Casa Grande,
711.
La 711. Claro. Y entonces pudimos mirar la misma pregunta, que es comparar los resultados de esa pregunta entre los votantes de las distintas listas. Y nos encontramos con cierta unanimidad, o sea, porcentajes mayores o menores, pero sí, un alto respaldo a una eventual candidatura de Daniel Martínez. Por supuesto, mucho más fuerte entre los votantes de la 90 que entre los votantes de la 609, pero aún entre los votantes de la 609 hay prácticamente un empate entre Daniel Martínez y Mujica. O sea, hay un porcentaje importante de votantes de la 609 que prefiere a Daniel Martínez de candidato. Eso sí, si vos sumás Mujica, más Cose, más este, más Orsi, este, entre los tres se llevan cerca de un 60%
de ahí está el logro eso, claro.
Claro. Pero lo cual no quiere decir que si hubiera solo uno de los tres, porque insisto, el escenario que testeamos de seis candidatos es totalmente improbable.
Claro, ¿no? Claro.
Totalmente improbable. Claro. Seguramente va a haber uno de cada uno de los sectores, sí, sí. Seguramente. Quizá haya uno de cada sector, pero difícilmente más de uno. Pero los votos no se suman automáticamente, porque la gente cada vez menos fiel, entre comillas, o leal a un partido, a un sector, mira cada vez más los nombres y apellidos de las personas que van a ser candidatos. Entonces, el hecho de que haya uno de los tres candidatos del MPP no significa que vaya a recuperar ese 60% de la suma de los tres en este escenario.
Claro.
No sé si me explico.
No, te explicás perfectamente. Bueno, Alen, la seguimos, vas a seguir encuestando, vas a seguir sacando datos de este tipo, nos vamos a seguir sorprendiendo, algunos otros no. Me parece que es un punto de inflexión importante esta encuesta en este momento y habida cuenta, bueno, ni que hablar después de lo que dijo Mujica ayer y estos resultados. Digo, aquí como que va cerrando un panorama que, reitero, ¿no? No tiene nada que ver, Alen, aquí con esto, pero que uno lo mira de afuera y va llevando todos los caminos, conducen a Daniel Martínez, me parece. Pero bueno, habrá oportunidad de hablarlo porque Alen va a seguir en el Grupo Radar con estas encuestas. Así que, bueno, nos encontramos en breve, Alen. Muchísimas gracias.
Con todo gusto. Chao. Que anden bien.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.